En Radio Martí, las 2 de la tarde, a continuación las noticias. El opositor y exprisionero político cubano Oscar Elías Bisset fue arrestado y su casa allanada esta mañana en La Habana. Así denunció a Radio Televisión Martí su esposa Elsa Morejón. A través de una línea telefónica fija con la que se pudo hacer contacto, confirmó que también a ella le confiscaron el teléfono celular. Con él pudo inicialmente reportar lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. Yo todo lo denuncié a través de Twitter, pero mis publicaciones fueron borradas, aclaró Morejón. Este es el régimen cubano, el mismo el que impidió al doctor Bisset, ex prisionero político del grupo de los 75 de la Primavera Negra de 2003, asistir al desayuno de oración nacional en los Estados Unidos. En el 2007, Oscar Elías Bisset fue galardonado por el entonces presidente George W. Bush con la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos. Y febrero llega a su fin sin que se haya mitigado el desabasto de medicamentos, así como de instrumental y suplementos hospitalarios en la provincia de Holguín. Yolanda Huerga buscó opiniones.
Largas colas se suscitaron este martes para comprar en las farmacias de la ciudad de Holguín debido a que fueron abastecidas con algunos medicamentos que estaban en falta desde hace varios meses.
Después de varios meses de ausencia de medicamentos en las diferentes farmacias de aquí de la provincia de Holguín, la dictadura comunista surtió un poquito de dipirona y de los ansiolíticos clorhidratepóxido y alprazolam y también preservativos que hacían meses que estaban en ausente en la farmacia. Lo único que aparece en la farmacia son los medicamentos que ellos están preparando a base de cáscara, por ejemplo, el limán que de hoja de mango. Bueno,
dijo Maidolis Leiva, una activista residente de la capital holguinera.
La policía, cuando llegaba, algún miembro de lo que eran los grupos de respuesta rápida le permitían la entrada a la farmacia sin siquiera hacer la cola.
Leiva lamentó la falta de atención en las clínicas estomatológicas y de reactivos en los hospitales para hacer análisis.
Todos los reactivos para los análisis también. No hay material para hacer placas, no hay jeringuilla en los cuerpos de guardia. Hace aproximadamente 3 meses que no tienen medicamento los pacientes de VIH-Sida tampoco. Aquí no hay espejuelo, no hay para hacer prótesis dentales. La mayoría de los cubanos estamos desdentados.
La activista denunció también que mientras se viven estas carencias en el territorio cubano, el régimen se esfuerza en vender las misiones de salud al extranjero debido a las grandes sumas de dinero que deja este servicio a sus arcas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
En otras informaciones, la Fiscalía Boliviana abre proceso judicial contra Evo Morales y sus exministros por presunto fraude electoral. Los resultados podrían incidir sobre algunas candidaturas en las elecciones nacionales del mes de mayo. Jorge Orellana nos informa.
El Ministerio Público de La Paz, Bolivia, resolvió abrir un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades por supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dijo que la Fiscalía de La Paz abrió un nuevo caso en contra de Evo Morales, contra el expresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
Y hemos recibido la información que han abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades en relación al fraude electoral.
Entre tanto, las organizaciones afines al MAS, los legisladores y los dirigentes del partido se declararon en emergencia ante la inminente inhabilitación de los candidatos a senadores Evo Morales y Diego Pari. El delegado del Movimiento al Socialismo MAS, Nelvin Signani, ante el Tribunal Supremo Electoral, dijo:
nosotros hemos cumplido con todas las observaciones que nos han notificado al tribunal, no solamente de nuestros candidatos que nos están preguntando, sino de todos los candidatos a nivel general del MAS. No tendríamos motivo alguno ni óbice legal para que sean inhabilitados.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló:
hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado ninguna decisión sobre ninguna candidatura que está sometida a este proceso de impugnación e inhabilitación.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 20 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a toda la audiencia, que sabemos que son muchos, que nos sintonizan a esta hora, 2:06 de la tarde. Para nuestro técnico, como todos los días, un gusto, Tomás Ariaga, aquí en el control técnico, y un placer la bienvenida hoy en la producción a Alejandro Zayas Bazán. Un gusto, Alejandro, estar contigo. Nuestra productora, Patricia Martínez, de cumpleaños, que lo disfrutes, Patricia, de un merecido descanso. La tendremos de vuelta el próximo lunes aquí en nuestro espacio. En la tarde de hoy, la agenda cargada como todos los días. En segundos vamos a tratar de establecer comunicación en la capital cubana con Elsa Morejón, la esposa del doctor Oscar Elías Vicé, detenido en el día de hoy, y un registro en ambas ocasiones en su casa. Tendremos la información más adelante. Continúa el desabastecimiento de leche en polvo para menores en Los Cristales, en Jatibonico. Una familia necesitada con un menor de 5 meses estará aquí con nosotros. Y el tema del desabastecimiento y escasez de cigarros llega a la provincia de Holguín. Con el tema tendremos de ahí un residente. En la segunda parte del espacio hablaremos con Marta Beatriz Roque Cabello y la doctora Omara Ruiz Urquiola sobre esta extensa entrevista que le ha dado John Kabulich a la agencia AFE sobre la responsabilidad del expresidente Obama y Raúl Castro en el estancamiento de todo lo que se había logrado en cuanto al acercamiento y al deshielo con Cuba. En el ámbito noticioso, pues ya es noticia la detención del reconocido opositor Oscar Elías Vicet en la capital cubana. Fue arrestado en su casa y su casa allanada en 2 oportunidades en el día de hoy, según informan desde la capital cubana. También, pues, critican a la diplomacia europea por posiciones alineadas con el régimen cubano. Esto lo ha denunciado el Observatorio Cubano con sede en Madrid. Médicos cubanos en Brasil aún no saben cuándo empezarán a trabajar. Estamos hablando de cerca de los 1.800 médicos cubanos que decidieron quedarse a vivir en la nación carioca cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin al programa Mais Médicos. No saben aún cuándo, pero ellos serán contratados nuevamente en fechas futuras. El Banco Nacional de Cuba enfrenta demanda del Reino Unido y Kabulich, Obama y Castro tienen la culpa. ¿Dónde estamos ahora? En entrevista con la agencia EFE. Y como habíamos dicho al inicio, y que será tema de análisis en este espacio, una crisis del cigarro golpea a los holguineros. Vámonos a la capital cubana. El contacto en vivo a las 2:08 de la tarde con Elsa Morejón, la esposa del destacadísimo opositor cubano y miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, condenado en el 2003, Oscar Elías Vicé. Elsa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Un gusto, Elsa, tenerte nuevamente. Quisiéramos todos los detalles de esta noticia. Ya está en primera en nuestra página digital, pero que nos des los detalles, cómo ha ocurrido todo este arresto del doctor Oscar Elías Vicé, de qué se le acusa y por qué fueron nuevamente a tu casa por un segundo registro. Elsa, si tienes la generosidad de contarnos los detalles para todo el pueblo de Cuba que te escucha hasta ahora.
Sí, lamentablemente la represión ha aumentado y fue un despertar violento. Aparecieron 7 policías, 3 de la seguridad del Estado con uniformes, 3 policías de la PNR con pistola, vestidos de azules, 2 ciudadanos vestidos de civil, 2 mujeres que dicen que eran testigos, pero me estaban violando mi privacidad porque vinieron por el pasillo a decirme que tenían una orden de registro y me estaban filmando a mí con una cámara. Por eso yo le dije, si vienen, hacemos un registro, pero me vienen a firmar a mí, yo tengo derecho a firmarlos ustedes también. Eso fue lo que pasó. Entonces, yo me dio tiempo a poner la denuncia en Twitter. Después que se terminó el registro, parece que vieron la denuncia que yo puse y vinieron a ocuparme mi teléfono para borrarme el video que yo grabé y los Twitter que yo había puesto. Ya me ha informado Luz Escobar y Marta Beatriz que me borraron mis Twitter. No me han devuelto el teléfono todavía. Me di ese teléfono, me lo regaló mi hijo en un cumpleaños mío que yo visité Estados Unidos, porque mi hijo es empresario y todo lo que hay aquí me lo ha comprado mi hijo con mucho sacrificio.
Tú te estás refiriendo, Elsa, al segundo registro.
Exacto, cuando volvieron de nuevo.
¿Esto fue a razón de qué hora?
A las 7:30 de la mañana vinieron esos 7 policías a hacer un registro y ellos se llevaron todos los libros de Oscar, la computadora.
A las 7, ahí fue cuando arrestaron a Oscar.
Oscar, entonces la impresora rota, con unas tintas rotas viejas que se me mancharon todo el comedor, las memorias, todas las jabas con bolsas, con muchas postales cristianas de Inglaterra, de los cristianos, cables de noticias de internet desde el 2011, que Oscar tenía en caja de cuando él salió preso, con todas esas noticias de internet, libros. O sea, todo lo que hablara en contra de ellos, eso era delito y material de procedencia ilícita. Entonces, todo eso fue lo que ellos se llevaron. Ahí tengo yo las actas, que las firmé para que me dejaran la copia, porque si no dice que no me la, si yo no la firmaba, no me la dejaba.
Bien, eso fue a las 7:30 de la mañana. ¿El segundo registro a qué hora fue este que tú empezaste escribiendo?
Eran pasadas las 12 del día.
Pasadas las 12 del día. Ahora bien, cuando ellos se llevan al doctor Oscar Elías Vicés, luego de las 7:30, luego del registro, que comenzó a las 7:30 de la mañana.
La policía se lo llevaron a las 7:30 de la mañana, conforme mismo estaba, sin desayunar, sin tomarse la medicina de presión ni nada. Dice que iba para la estación de San Miguel del Padrón. Y cuando terminaron el registro, yo tenía en mi mano la sentencia, o sea, la copia de la licencia extrapenal que a él le dieron en el 2011, y le pregunté a la oficial que estaba dirigiendo aquí el registro, la oficial Kenia, la teniente coronel Kenia, que si esto, él lo iban a llevar preso para terminar de cumplir la sanción por eso, o esto era algo nuevo. Me dijo que lo iba a instruir de cargos, no dijo más nada.
¿Instruir de cargo y no te dijo por qué delito?
No.
Bien, ahora Elsa, esa teniente coronel Kenia estaba ahí durante el operativo.
Sí, con un cartel que decía Seguridad del Estado y una pila estrella, y otro más con un cartel de Seguridad del Estado, dos más de la Seguridad del Estado vestidos civil y tres policías vestidos de azules.
Cómo no. Ahora, Elsa, son las 2:13 de la tarde. Tú has llamado a la estación de la policía de San Miguel, después tú has sabido algo más durante estas últimas horas.
Yo no sé nada, porque yo no me puedo mover de aquí porque yo estaba enferma todos estos días con problemas de la cervical. Y no me puedo mover de aquí de la casa. Aquí no hay nadie, estoy yo sola.
Bueno, haría falta que alguien fuera a saber si es confirmado, si es que está ahí en San Miguel, porque a duras penas lo sabemos si está ahí o no. ¿Tú no has sabido más nada?
No he sabido más nada. Ahora estoy esperando, porque eso duró aquí hasta ahorita que volvieron otra vez a quitarme el teléfono. Me he bañado, me he vestido, estoy haciendo el programa para entonces después ver el otro paso que voy a hacer.
A ver qué vas a hacer. Bueno, muchas gracias. Un placer, Elsa Morejón. Estamos en vigilia informativa aquí en Radio Martí sobre todo lo que está ocurriendo con el doctor Oscar Elías Vicés. Gracias, Elsa.
Bueno, gracias a usted.
Bueno, gracias. Era Elsa Morejón en la capital cubana, esposa del destacado opositor Oscar Elías Vicés, el incense extrapenal, uno de los 9 miembros que quedan de la Primavera Negra del 2003 en Cuba, hostigado por la policía política. Nos decía Marta Beatriz Roque Cabello, que la vamos a tener más adelante en el espacio, que el hostigamiento contra los 9 que quedan de la Primavera Negra continúa incrementándose. Recordemos la situación que enfrenta desde hace algunos meses José Daniel Ferrer, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Ahora está el caso de Oscar Elías Vicés. Marta Beatriz Roque Cabello en varias oportunidades ha sido detenida, sin dejar de contar el hostigamiento que ha tenido pues Félix Navarro y los otros hermanos de la Primavera Negra que quedan en el territorio cubano. Esta es la situación que tenemos. Acabamos de tener en exclusiva a Elsa Morejón, y vamos con nuestro segundo invitado. Vamos a establecer el contacto en Los Cristales, allá en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, con el destacado miembro de la sociedad civil cubana, judío, también pues joyero y trabajador en una VPC, Vladimir Ríos Cruz. Muy buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a la audiencia.
Bueno, estamos viendo el hostigamiento. Acaban de detener una figura legendaria hoy de la oposición, Oscar Elías Vicé, en la capital cubana. Hay un incremento, parece, de la actividad opositora en contra de los miembros de la sociedad civil independiente. En este sentido, pues, Vladimir, también en el tema social y en el tema económico continúa el incremento del desabastecimiento. En este espacio, usted expresó hace algunos días que tenía preocupación seria ante la situación de la escasez de la leche especial en polvo para lactantes, niños entre 0 y 1 año. Usted tiene un menor de 1 año de edad, 5 meses, y en este mes le habían dado 3 cajas de la leche en polvo. Necesitan 6 para hacer el litro diario por los 30 días del mes. Pero ¿qué ha pasado? Los otros 3 no han llegado y es preocupante. Cuéntenos, Vladimir.
Sí, Tomás, mira, nosotros hacemos con esta bolsa de leche, bueno, se prepara, todo Cuba no sabe hacer eso. Y esas 3 bolsas de leche dan 15 litros, bien hecho, ¿ves? Y ya llevamos 4 días a 3 tomas de leche diaria que preparamos con el litro. Ya son 12 tomas que la niña literalmente lo que está tomando no es ni leche. Y ya es un nivel de... Yo no te quisiera decir ni la palabra, porque la audiencia no merece, de verdad, escuchar una palabra tan horrenda como esa. Yo quisiera hacer notorio, ¿no?, a toda la audiencia de Radio Martí y a todos los que nos están escuchando por parte del Ministerio del Interior, del Gobierno, todos los que nos están escuchando. Yo quisiera que viniera una persona que tuviera la dignidad y el decoro a ver con qué moral, yo quisiera ver con qué moral van a venir a pedirme algo, a decirme que están haciendo algo por este país, que están haciendo algo por esta sociedad. Óigame, es un niño de 6 meses la niña. Y óigame, eso parte el alma, no tener con qué. Entonces, que no vengan con la historia del bloqueo, porque aquí a Panamá, a unos kilómetros de aquí, usted puede ir a comprar toda la leche en polvo que usted quiera.
Vladimir, Vladimir, es importante decir que tu niña de 6 meses, ya en este momento tú estás estirando las tomas para que no se quede sin la leche. ¿Y qué dicen las autoridades cuando tú llegas a la tienda? ¿Qué te dicen?
Nada, la muchacha como los pueblos chiquitos, somos casi familia. La muchacha no te puede mirar.
Ella no es responsable de esto, la tiendera.
No, para nada, para nada. Entonces ella le da una pena extraordinaria y dice, no tengo para darle, no puedo, es que no hay. Entonces, es un nivel de irresponsabilidad, queda claro, Tomás, que vamos a ponerlo bien claro solamente. Si no le interesa a mí, si no respetan a un niño que es técnicamente un inocente, yo no tengo por qué respetarlo. Si tú me respetas a mí, ¿por qué yo te tengo que respetar a ti? ¿Por qué razón? Es decir, si tú no respetas la leche de un niño, óigame, que el país, el gobernante, no sé quién sea responsable, no respete una cosa tan sensible como esa, yo no tengo por qué respetarlo, Tomás. Para nada en absoluto. A mí que no me exijan ni respeto, que no me pidan ni los buenos días. De hecho, hace más de 20 años que yo y el comunismo no nos hablamos ni una palabra.
¿Cómo no? Ahora, Vladimir, es importante para todo el pueblo de Cuba que te escucha. Esto no es propaganda, esto es la realidad de lo que está ocurriendo. Y pues los comunistas dicen que nosotros lo que hacemos es propaganda barata. Así dicen los castristas. La realidad es esta. ¿Qué alternativa usted tiene para una lactante de 6 meses que no sea obtener la leche que le da el Estado?
Mira, Tomás, yo fui a casa de hay gente que tienen vacas. Y entonces estamos en una seca en potencia. Y ellos me lo dicen, no puedo, digo, no, es que no
tengo. No, y además 6 meses, esa leche es muy fuerte, pero un menor no la puede tomar.
No se le puede dar. Y otra cosa, en la Shopee, en la tienda de recaudadores de divisas, ni sueños con eso, tampoco la hay. Que pudieras hacer el esfuerzo, y uno se cohíbe de 20 cosas y le compra la bolsa de leche en polvo y resolviste el problema. Pero es que ni eso. Están puestos y gastando millones de dólares inventando políticas, inventando cosas y tratando de hacer izquierdas en otros países. Y la izquierda lo que trae es hambre, miseria y necesidad. Está demostrado. La izquierda se fundamenta en palabrerías, en consignas y propaganda barata. Hay que trabajar y producir. Hay que hacer dólares y generar riqueza y repartirla a la sociedad.
Vladimir, vamos a estar dándole vigilia en los próximos días a este tema de la leche en polvo, un tema tan sensible para los menores, como dice el castrismo, que ellos nunca abandonan a los niños. Vamos a ver si es verdad. Otro tema, antes de concluir, el tema del pan, 5 pesos en moneda nacional, un pan por debajo del peso, usted puso en redes sociales. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el pan ahí en los cristales en el día de hoy?
Mira, eso fue aquí en la panadería especial. Ese es el pan especial de Jatibonico. Mira, supuestamente debes de pagar 8 pesos en moneda nacional por un pan de 1 libra. Si yo compro un pan de 5 pesos, vamos a imaginar de que tenga media libra, debe tener 230 gramos. Tiene 166.6 gramos, imagina. Y yo me tomé la tarea y yo lo voy a pesar. Yo tengo que saber cuánto pesa esto. Mira, no es la idea que me roben 20 gramos o 70 gramos, como fue el caso. No es la idea de que te lo roben. Es hasta cuándo nosotros vamos a soportar que nos humillen, Tomás, con algo tan sensible, la leche de un niño que es un inocente, el pan que uno no tiene nada que comer aquí, el otro inventando que va a dar yuca, que va... Con una cosa tan sensible como esa, compadre, ¿hasta cuándo nosotros vamos a soportar? Fíjate que yo no responsabilizo ni al panadero, porque el panadero está en la misma situación que yo. Yo responsabilizo al que lo ve y lo soporta. Pero yo no puedo salir a la calle con una pancarta porque o me dan un tiro o me meten preso. Yo no voy a resolver ese problema. Y va a seguir viniendo el pan con 140 o 150 gramos. No lo voy a resolver. Es un problema que nos atañe a todos. Tenemos que ser todos lo que tenemos que exigirle al gobierno. O te pones para el espectáculo o te rompemos el circo. No hay de otra.
Así es, y lamentablemente, bueno, pues mañana usted escuchará eso, porque usted es tremendo oyente de este espacio y de Radio Martí. Así el pasado lunes, Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, en una extensa entrevista con el portal ruso Russia Today en la capital cubana, decía que ya habían salido de la crisis y que resistían. ¿Pero quién resiste? ¿Los castristas que tienen todos los privilegios o el pueblo de Cuba que está expuesto desde el año pasado a la falta de transporte, a la falta de combustible, a que no hay boniato, a que no hay malanga, a que no hay papa, a que no hay leche en polvo? ¿Quién es el que resiste en Cuba? ¿El gobierno o el pueblo?
El pueblo no es el que resiste, es que sufre. No hay ningún apellido en Cuba más bien puesto que ese hombre es un gil de mente, lo digo responsablemente. Yo quiero que venga en su carro o que coja una guagua, venga a Caja Tibonico y decirle: usted es un Gilbertón de la vida, usted es un anormal. ¿Cómo usted va a decir semejante barbaridad cuando a mí me están matando la necesidad?
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, allá en Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santo Espíritu, con el delicado tema de la falta de leche especial en polvo para los lactantes de 0 a 1 año. Recordemos que la leche en Cuba llega nada más de 0 a 1 año en leche en polvo especial y de 1 a 7 también en leche en bolsas de polvo o yogur de soya, depende lo que haya. Después de 7 años, con la ayuda de Dios y la promesa de Raúl Castro del discurso del 2007 en el 26 de julio en Camagüey, que todos los cubanos deberían tener un derecho a tomarse un vasito de leche, asignatura aún pendiente. Nos vamos a Holguín. La crisis del cigarro llega a la capital holguinera. No aparecen los cigarros en Holguín. El contacto lo tenemos ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Buenas tardes, licenciado.
Oye, buenas tardes, Tomás, a usted, a todos los que nos escuchan en estos momentos por Radio Martín.
Bueno, ¿y qué está pasando ahora con el cigarro sumado al tema del desabastecimiento de comida, de pollos, de gasolina? Mayarí es uno de los principales productores del país de tabaco para la confección de cigarros. ¿Qué pasa con el cigarrillo en Holguín?
Bueno, de los principales problemas que hace ya largo tiempo que viene sucediéndose acá en esta provincia oriental es que la fábrica de cigarros Lázaro Peña, que es la que produce estos cigarrillos criollos y demás, aquí en Holguín, generalmente se ha ocupado más de proveer, principalmente con los cigarros criollos, a lo que es la capital del país, ¿no? O sea, siempre cuando incluso aquí en Holguín no se despenden los cigarros criollos, se están vendiendo en La Habana. O sea que la mayoría de las producciones que se hacen dentro de la provincia son enviadas hasta la capital del país. Y la otra es que, bueno, el cigarro titán y criollo, titán y popular, que son los otros que se confeccionan en esta fábrica de cigarros Lázaro Peña, bueno, pues ahora hay una crisis bastante alta, según manifiestan personas que trabajan en esta fábrica, y que no tienen la suficiente cantidad de picadura ni de sello. Es lo que estamos manifestando según las verificaciones que hice, y no es por falta de papel, es por la picadura y los sellos para las cajas.
Pero Zamora, es inconcebible. Bueno, esto quizás tiene que ver con el desplome de las producciones, porque hemos hablado con algunos agricultores de la zona de Mayarí, donde están los tabacaleros, porque me han dicho que básicamente el tabaco que se produce en Mayarí es para el cigarrillo. Es inconcebible que en la propia provincia no haya picadura.
Bueno, es algo frecuente, ¿no? Y más ahora en este periodo de, llamado coyuntural o de miseria que ha calificado Díaz-Canel, bueno, pues lo más seguro es que es una excusa más. Lo más probable es que no falta ni sello ni nada, ni papel ni nada. Lo que sí falta es la picadura, justamente porque el gobierno no está pagando. Hay muchas personas que son cultivan el tabaco, que se están quejando justamente por el mal pago, el retraso que tiene el gobierno para pagarle o sea las producciones de tabaco, la siembra del tabaco, y también que no le está vendiendo los productos en el tiempo. Por eso hay retraso en cuanto a la calidad y el envío de las hojas que hasta ahora se han producido.
Gracias al licenciado Ramón Zamora, en el territorio holguinero, con la situación, la crisis de los cigarrillos en Holguín es una realidad en la capital holguinera, la ciudad que representa el segundo polo poblacional más importante del país. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Este jueves 20 de febrero nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestra emisora y a identificar nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, en esta tarde noticiosa, como todos los días aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y nuestro productor a la tarde de hoy, un placer, Alejandro Sayas Bazán. Reiterar que nuestra productora habitual, Patricia Martínez, disfrutando 2 días de merecidas vacaciones, su cumpleaños. Felicidades, Patricia, de parte de todo el equipo y las muchos que te siguen en Cuba. Te esperamos de vuelta el próximo lunes. En el ámbito no informativo, en esta segunda parte vamos a tener 2 invitadas de lujo en los próximos minutos. Marta Beatriz Roque Cabello, con toda la situación que ha ocurrido en la mañana de hoy, con el doctor Oscar Elías Vicé, ¿qué significa para una mujer, la única mujer condenada a la Primavera Negra del 2003, de los 9 que quedan en Cuba? Poner esto en contexto, junto con las declaraciones de John Havlicek. Havlicek es el presidente del Consejo Comercial Económico entre Cuba y los Estados Unidos y ha dado una extensa entrevista sobre el estado de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y dónde estamos, y responsabiliza tanto a la administración de Obama como a Raúl Castro. Tienen la culpa donde estamos ahora, así lo destaca la agencia EFE. Y más adelante esperamos sobre este tema también tener la participación de la destacada académica y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. En el ámbito informativo, bueno, pues lo hablábamos la detención del doctor Oscar Elías Vicé, arrestado violentamente a las 7:30 de la mañana en su casa allanada y luego reiterada nuevamente un segundo registro, según ha denunciado su propia esposa Elsa Morejón desde la capital cubana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Red Femenina de Cuba denuncian este jueves la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar las exigencias al régimen de La Habana. También el Banco Nacional de Cuba enfrenta demanda en el Reino Unido y médicos cubanos en Brasil aún no saben cuándo empezarán a trabajar. Así lo han expresado cerca de 1.800 médicos cubanos que decidieron quedarse a vivir en el Brasil cuando el gobierno de Jair Bolsonaro puso fin al programa Mais Médicos. No saben aún con precisión cuántos de ellos serán contratados nuevamente ni la fecha exacta en que comenzarán a trabajar. Y en medio de la crisis coyuntural que ya se extiende a lo largo y ancho del país, en todas las provincias, pues en Holguín también hay crisis para la obtención de cigarros en la capital holguinera. Pero nos vamos ya a la capital cubana, a esta hora de la tarde, 2:35, un placer como siempre en este espacio, la presentación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003 y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Las buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para tu equipo de dirección sin Patricia, de vacaciones.
Patricia de vacaciones, pues de cumpleaños hoy, su cumpleaños hoy jueves.
Te trasladan mis felicitaciones y también para los oyentes del programa, como es natural.
Bueno, Marta Beatriz Roca Cabello, vamos a hablar de Kabulish, de cosas importantes de la política entre Cuba y Estados Unidos en breve, pero hay una noticia del día que por su importancia necesitamos pues el análisis tuyo. En primer lugar, por lo que representa para ti, que eres la única mujer condenada de la Primavera Negra que permanece aún en Cuba. La única que fue condenada y que permanece en Cuba. Ahora, lo que ha ocurrido, tuvimos, gracias a ti y a tu mediación, pues la exclusiva a las 2 de la tarde, logramos hablar largamente con Elsa Morejón, la esposa del doctor Oscar Elías Bisset, y contó todos los detalles de los dos incidentes, el de las 7:30 que se llevaron a Oscar con violencia y sin tomar ni las pastillas de la presión, y el segundo intento después de las 10:30 cuando llegaron a confiscarle el teléfono. Marta Beatriz, cuando te convocamos tú nos decías, preocupante el incremento del hostigamiento contra los 9 que quedamos aquí en Cuba de la Primavera Negra. Está el caso de Ferrer, los múltiples arrestos que en los últimos meses tú has sufrido por la policía política en La Habana. Mira ahora lo que le pasa a Oscar Elías Bisset. ¿Cuál es la señal? ¿Dónde estamos, Marta?
Sí, hay muchas más cosas. Por ejemplo, está el caso de Eduardo Díaz Fleita, que quiso ayudar a Ariel Ruiz Urquiola en Viñales y no lo dejaron llegar. Está el caso de Iván Hernández Carrillo y Félix Navarro, que tienen rodeada constantemente su vivienda y no les permiten salir para La Habana. El caso de Ángel Moya, que también lo están deteniendo constantemente. Jorge Olivera y Nancy, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les tuvo que hacer un documento para resguardarlos porque la situación que tienen es muy difícil. Yo lo que veo que hay un ataque contra los 9 de los 75 que quedamos en el país y hay que estar alerta en este caso. Me parece que Bisset es algo particular, porque además de ser miembro del grupo de los 75, Bisset tiene la medalla de la libertad del gobierno de los Estados Unidos de América. Y supongo yo que alguna reacción tendrá que tener el gobierno americano con respecto a esto, ya que es una persona a la cual le rindió el honor de darle la medalla de la libertad.
Marta Beatriz Roque Cabello, nos contaba la esposa del doctor Bisset, Elsa Morejón, que le dijo la que los atiende usted, la teniente coronel Kenia, le dijo que lo iban a instruir de cargo. ¿Sobre qué? No se ha sabido nada, Marta, porque nos dijo Elsa, la pobre, ella está sola ahí en la casa sin teléfono, que aparentemente se llevaron para la estación de policía de San Miguel del Padrón. Hasta esta hora, 2:39 de la tarde, ¿no se ha conocido más nada, Marta?
No se ha conocido más nada, solamente, como tú bien dices, el segundo incidente, que fueron a la casa sin ningún documento, nada de eso, habiendo terminado por completo el registro, le quitaron a Elsa el teléfono y borraron de internet todo lo que había subido Elsa sobre Oscar. Incluso borraron un pequeño video de 6 segundos en el cual se ve a Kenia María Morales, la teniente coronel, otro coronel, en la puerta de casa de Elsa con un grupo importante de policía. Era una cantidad de gente tremenda para una sola persona, porque la casa de Elsa tiene 2 pisos y el garaje en la planta baja. Y todas esas personas con Elsa solo para registrar la casa. ¿Quién puede controlar eso? Nadie puede controlar eso. Y nosotros sabemos que están acostumbrados a robar. Así que no se sabe cuando ella revise todo lo que le pueden haber llevado.
Esta teniente coronel Kenny es la que los atiende ustedes. Es el agente represor por excelencia que atiende ustedes a los opositores, Marta.
Sí, esta mujer tiene fama entre los opositores y no es buena la fama que tiene. Así que ella fue muy dura con Elsa y, más dura todavía cuando mandó a buscar el teléfono que Elsa había grabado estos 6 segundos cuando ellos entraron a la casa y la estaban grabando a ella.
cómo no. Marta, antes de concluir, quisiera una reacción tuya, pues la persona nada más y nada menos, John Kabulich, el hombre que es el presidente del Consejo Comercial y Económico entre los Estados Unidos y en Cuba, el hombre que encabezó parte de todos los acontecimientos a partir del deshielo durante la administración de Obama. Bueno, pues Kabulich...
¿Y los apoyó?
Por supuesto. Y Kabulich acaba de darle una entrevista a la agencia AFE, una extensa entrevista, donde el titular dice así: Obama y Castro tienen la culpa de dónde estamos ahora. Según el presidente del Consejo Económico y Comercial, Cuba y Estados Unidos, dijo que en los dos últimos años de la administración del saliente presidente Barack Obama, el demócrata Obama, pues se pudo haber logrado más cosas en el término de eso. Dice que Obama hizo cambios sustanciales en los últimos dos años de los ocho como presidente, pero nadie en su administración, ni en la de los Castro, pensó, nadie pensó que Hillary Clinton perdería las elecciones de los Estados Unidos y que debían tener planes de contingencia por si ganaba Trump. Y ahí está la historia. Dice que se ha perdido un gran tiempo y tanto Obama como Castro son los culpables, porque La Habana, y esto es importante, La Habana pudo haber hecho mucho más en los dos últimos años en cuanto al intercambio comercial con Estados Unidos, y los castristas y la nomenclatura no lo hizo. ¿Tu reacción a esto, Marta?
Sí, el problema que él está planteando es muy cierto. Lo que pasa que es cierto desde otro punto de vista. Obama se confió en Raúl Castro y pensó que producto de todo eso Raúl Castro iba a tener una apertura. Y Raúl Castro aprovechó la situación de Obama precisamente para no hacer la apertura. O sea, lo estuvo engañando todo el tiempo. Aquí en Cuba dice el dicho que lo que le dio fue un poquitico de melado para que lo probara y sencillamente no hizo nada. Así que yo sí estoy de acuerdo que es culpa de Obama y de la dictadura cubana, pero no desde el punto de vista que lo ve este señor que estaba apoyando este intercambio.
Finalmente, Marta, la situación del desabastecimiento ahora... Pues ya como tú sabes, dicen ellos que sembraron más papa y por única vez y hasta mayo en las provincias que no producen papa en el interior del país le van a dar 3 o 4 libritas por una sola vez, según lo que digan. Pero nos cuentan los cubanos alrededor de la isla que el tema del abastecimiento continúa siendo crítico. ¿En La Habana es igual?
En La Habana es exactamente igual. Las tiendas están vacías. Es posible que en lugares específicos como Miramar, El Vedado, etcétera, saquen algunas cosas y surta, pero para acá, para los repartos, las tiendas están vacías. Y sobre todo, cuando sacan algo es de alguna empresa que está vendiendo por primera vez, de algún país que está vendiendo por primera vez. Cuando lo dejan de pagar, ya no vuelven a sacar.
Ahora, Marta, quería compartir esto contigo. Tuvimos acceso a una extensa entrevista que le dio al portal, a la televisora rusa Russia Today, que como tú sabes tiene pues un corresponsal ahí en La Habana, Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, dio una extensa entrevista a este portal el lunes en la noche y se vanagloriaba de que a pesar de las medidas de la administración Trump habían sobrevivido y habían salido adelante y sobrevivieron a diciembre y sobrevivieron a enero y han sobrevivido y seguirán sobreviviendo. Y te pregunto yo a ti, ¿a qué costo? Porque estas medidas, las afectaciones, quienes en Cuba sufren el desabastecimiento es el pueblo, no la nomenclatura, porque cuando hablamos de desabastecimiento es a lo ancho de algo del territorio nacional.
Sí, lo que pasa que Gil dijo que estaban sobreviviendo, pero estaban sobreviviendo los dirigentes, que cada día están más gordos y más barrigones. Lo que no sobrevive aquí es el pueblo, lo que no sobrevive es la gente que tiene una pensión y no tiene dinero para comprar nada, porque todo se ha puesto extremadamente carísimo. Y eso de topar las mercancías es un cuento con violín. No pueden hacerlo, porque si topan las mercancías sucede lo que ha estado pasando. Por ejemplo, el puerco no se ve por ningún lado, lo tienes que comprar por la izquierda, tienes que hablar con la gente que lo mata para decirte guárdame esto, guárdame lo otro, porque la gente no lo vende en los lugares donde se vende puerco. De verdad que la situación es bastante difícil para el pueblo de Cuba.
Otra cosa importante durante este expediente el lunes, y quería compartir esto contigo, el señor Gil Fernández dijo que, y voy a refrasear más o menos a una pregunta del corresponsal del Russia Today, él dijo que las mentes más jóvenes y lúcidas de la generación histórica de la Revolución Cubana son los que están al frente de las transformaciones económicas del país. Y se refirió, no te asustes, Gil Fernández, a Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura, ambos octogenarios. Estas son mentes lúcidas y jóvenes para encabezar los cambios económicos que necesita el país.
Bueno, estas son las mismas personas con las mismas ideas retrógradas que no nos han permitido avanzar durante 60 años y que mientras estén ahí en el poder van a seguir haciendo lo mismo. Y te sumo a estas mentes a Ramiro Valdés.
También fue mencionado, en efecto, tienes mucha razón y también fue mencionado. También, para sorpresa nuestra, a pesar de que hablan tanto los oficialistas cubanos del empoderamiento, del trabajo por cuenta propia y demás, en esa entrevista, el ministro de Economía cubano, y es bueno que lo conozcan todos los emprendedores y todos los que nos escuchan dentro de Cuba en este momento, dijo que no van a renunciar al centralismo económico y que el Estado seguirá teniendo un papel protagónico sobre la economía cubana. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Marta Beatriz Roque? Si las mismas personas que no han sido capaces que haya boniato, que haya malanga, que haya papa, que se produzca caña, que haya azúcar, que se colecte café, van a seguir en los destinos del país, las perspectivas de mejoría son mínimas.
Exacto, pero además están tratando de ahogar a los cuentapropistas, porque hace dos días hubo una reunión con todos los cuentapropistas de La Habana que venden viandas y carne de puerco, y la ministra de Comercio Interior les está subiendo el aporte al presupuesto a 12,000 pesos CUP, lo que implica que todos protestaron. Y de esta entrevista hay personas que se identificaron con su nombre y con su apellido como tal y dijeron que no estaban de acuerdo con esto porque había que haber contado con los trabajadores para estar haciendo este tipo de aumento en lo que tienen que pagar, al tributo que tienen que pagar al Estado.
Tú sabes, Marta, que también en esta entrevista donde a luz clara salió la agenda que tiene. Yo no estoy diciendo ni estoy discutiendo, yo creo que tú compartes esta opinión conmigo, que no hay algunas mentes dentro de las estructuras económicas de ese gobierno que quizás tengan otro tipo de visión o expectativa de lo que habría que hacer en el país. Pero indudablemente la que se está imponiendo es, como tú dijiste, la más retrógrada y la más ortodoxa. Bueno, pues en esta entrevista también este señor reiteró que no. Tú sabes que algún tiempo se lograron entregar licencias a cooperativas privadas, específicamente a las de la construcción. Se lograron establecer algunas brigadas de la construcción privada. Fueron las únicas. Se dijo en esta entrevista que a partir de ahora se acabó el ensayo de cooperativas privadas. ¿Sabes a dónde van? A convertir en cooperativas estatales, digamos, unidades gastronómicas que están en bancarrota, que no funcionan, las van a compartir en cooperativas semiestatales para tratar de encubrir ahí su ineficiencia. ¿Resuelve esto los problemas en Cuba?
No, no lo resuelve para nada. Ellos ya han hecho esto con algunas unidades gastronómicas y lo que se ha visto de estas unidades es sencillamente que van para atrás y para atrás en el abastecimiento. Porque mientras que no les permitan tener autonomía en el abastecimiento, no pueden tener nada para brindarle al pueblo.
Marta, ¿a dónde vamos el 2020 planteando la realidad? Lo que se incrementó en cuanto a crisis en el 2019 se incrementa ya. Ya estamos hablando de deficiencias importantes. Mira, entrevistamos aquí en la primera parte del espacio una lamentable historia a un señor que tiene una niña de 6 meses en Los Cristales, en Jatibonico, Vladimir Ríos Cruz, que su nené, la leche especial que consume en polvo es para lactantes. Le entregan 6 cajas de leche en polvo, porque ya leche fresca no hay, a pesar de la promesa en el 2007 de Raúl Castro en Camagüey. Le entregan 6 bolsas de polvo, que esto diluido en agua hace aproximadamente 30 litros al mes, 1 litro diario. Bueno, este mes le entregaron 3 bolsitas para la primer quincena. Hoy estamos a 20, Marta, de febrero. No le han entregado el resto 3. El pobre hombre con una niña de 6 meses está estirando las tomas porque no le han dado el resto. A ese nivel están las cosas en Cuba para el pueblo.
Bueno, eso es un caso que tú tienes anotado ahí. Pero cuando sacas la cuenta de todos los casos, la sumatoria de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos, es una cosa horrible. Por eso le tienen tanto miedo al internet, porque la gente lo sabe. Porque antes podían matar a cualquiera y nadie se enteraba. Antes podían hacer cualquier barbaridad y nadie se enteraba. Pero ahora todo el mundo sabe las cosas porque se ponen en internet. Este es el miedo que le tienen a internet los representantes de la dictadura cubana.
Gracias en la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballero. Vamos a concluir en los minutos que nos quedan en el espacio con algunos titulares que han sido noticias en la tarde de hoy. Reiteramos que no pudimos establecer lamentablemente la comunicación con la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, que iba a intentar comunicarse con nosotros, pero vamos a compartir con la audiencia algunas notas importantes. La detención del doctor Oscar Elías Bisset violentamente a las 7:30 de la mañana en su casa en la capital cubana ocupa titulares en el ámbito noticioso nacional, por supuesto que no aparece publicado en los medios oficiales cubanos. Detuvieron a Oscar Elías Bisset, supuestamente está en la estación de la policía de Arroyo Naranjo, y por segunda vez, como su esposa logró filmar y poner en redes sociales Elsa Morejón la violencia con que ocurrió este arresto a las 7:30 de la mañana ahí en la capital cubana con el fundador del proyecto Lactum. Bueno, pues fueron nuevamente luego al mediodía a casa de Elsa y le confiscaron su teléfono celular. La registraron nuevamente a la propiedad y hasta esta hora, 2:52 que estamos hablando, el doctor Oscar Elías Bisset permanece detenido. Y la teniente coronel Kenia del Departamento de la Policía Política en La Habana, que atiende a los opositores, le dijo a Elsa que el doctor Oscar Elías Bisset será procesado. Esta es la situación que está ocurriendo con Oscar Elías Bisset. También tenemos noticias importantes. La crítica que ha hecho durante esta jornada el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y la Red Femenina Inclusiva de Cuba, que denunciaron la falta de voluntad de la diplomacia europea para elevar la exigencia al régimen cubano en cuanto al respeto de los derechos humanos. Titular en el ámbito nacional también, pues la larga entrevista que le ha dado John Kabulich a la agencia española EFE, donde afirma que la administración del expresidente Barack Obama y el general de ejército Raúl Castro tienen la culpa de dónde se encuentran ahora las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos, que no se aprovechó lo suficiente los 2 últimos años de la anterior administración. Y también dice Kabulich que ninguno de los activistas tuvo en cuenta, ni tanto Raúl Castro ni Barack Obama, y manejaron la perspectiva de que Hillary Clinton pudiese perder las elecciones con el actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Titulares también en la temática nacional, la situación de los médicos cubanos en Brasil. Cerca de 1.800 médicos se encuentran en la nación carioca que decidieron no regresar a Cuba luego de que Jair Bolsonaro, el mandatario de la nación sudamericana, decidiera poner fin al programa Mais Médicos. Y estos galenos aún no saben con precisión cuántos de ellos ni en qué momento comenzarán a trabajar nuevamente como le ha ofrecido el gobierno del Brasil. Y cerramos con los titulares, con la noticia de que el Banco Nacional de Cuba enfrenta una demanda en el Reino Unido. Se trata de la firma inversora CRF y LD presentó una demanda contra Cuba ante el Tribunal Supremo del Reino Unido en un intento por forzar al gobierno comunista a pagar la deuda comercial que incumplió hace más de 30 años. CRF y LTD, que ha mantenido la deuda cubana desde el 2009, está demandando al gobierno de La Habana y al Banco Nacional de Cuba para el pago de la deuda. Desde 1998, el decreto ley número 181 del Banco Nacional de Cuba tiene como función financiera esencial el registro, control, servicio y atención de la deuda externa que el Estado y el mismo Banco Nacional de Cuba haya contraído ante acreedores extranjeros con la garantía del Estado, indica la institución financiera cubana. Finalizamos con otra más mala noticia en el ámbito económico. La crisis del cigarro en Holguín llega a unos niveles como nunca se había visto. Desde hace aproximadamente 3 meses, los cigarrillos han desaparecido de las ofertas del día en la totalidad de cafeterías y establecimientos comerciales, reporta el portal Diario de Cuba, especializado en temas cubanos, donde se entrevistan a personas que dicen que ya no se puede fumar y que se han visto forzadas muchas personas a dejar el vicio, comentaron personas entrevistadas por el portal. Hay un faltante serio que se suma al faltante de comida, gasolina, jabón, pero el cigarro está faltando como nunca antes, se quejaron ciudadanos entrevistados. Desde hace aproximadamente 3 meses, los cigarros han desaparecido en las ofertas del día en la totalidad de establecimientos públicos, tanto en Mayarí como en el resto de la provincia de Holguín. Reiterar que en Mayarí, un gran productor de tabaco en Cuba, principalmente especializado en picadura para el cigarro de consumo nacional para los cubanos, desde donde muchas veces hemos hablado con alguien cercano a los productores tabacaleros, Osmel Ramírez Álvarez, allí en el Valle de Mayarí, que muchos de estos productores se han quejado del problema de impagos, de los problemas de insumos. ¿Será acaso que esto tiene que ver con el decrecimiento de las producciones? Quizás en otros días hablaremos sobre este tema. Concluimos así nuestro programa de Cuba al Día, esta tarde de jueves 20 de febrero. El agradecimiento a Tomás Ariaga, como todos los días acá en el control técnico, y un gusto haber tenido en la tarde de hoy a Alejandro Sayas Barzán en la producción general del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, esperándolo mañana nuevamente de vuelta, como siempre, a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, con toda la información en el panorama nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a escuchar el boletín de noticias y concluir el mismo. El programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.